Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El presidente Barack Obama tiene previsto decir en Cuba que el pueblo se beneficiaría si pudiera elegir su partido político y sus dirigentes, así como expresar su opinión libremente.
El secretario de Estado adjunto Tony Blinken dijo esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que Obama llevaría a Cuba ese mensaje, entre otros.
José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, recogió las declaraciones de Blinken con respecto a las violaciones de derechos humanos en Cuba, así como en Venezuela.
El subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Anthony Blinken, en su discurso en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, señaló las preocupaciones de Estados Unidos sobre el historial de derechos humanos de países como China, Egipto, Rusia, Venezuela y Cuba. En Cuba se ha incrementado considerablemente el abuso gubernamental, las detenciones temporales contra los activistas y opositores pacíficos, las cuales alcanzaron cifras a récord en enero. Instamos al gobierno cubano a parar esta táctica como forma de sofocar las protestas pacíficas, dijo Blinken. El subsecretario de Estado adjunto dijo que el presidente Barack Obama, durante la histórica visita que hará a Cuba este mes, transmitirá a los cubanos que están mejor servidos en un entorno donde la gente es libre de elegir sus partidos políticos, a sus líderes y expresar sus ideas, y donde la sociedad civil sea independiente y pueda florecer.
En Venezuela, the people have made their desire for change known in a peaceful and democratic way.
En Venezuela, la detención prolongada y arbitraria de voces críticas deben cesar, dijo Blinken, al tiempo que abogó por la puesta en libertad de los opositores. Leopoldo López y del alcalde Antonio Ledezma, por la apertura de un diálogo entre todas las facciones políticas y por el pleno respeto a la Asamblea Nacional. Blinken también habló de Rusia. Dijo que los esfuerzos del gobierno ruso para reprimir a la sociedad civil y a la oposición política y estigmatizar a los miembros de las minorías continúan sin cesar.
Tal como les hemos venido informando, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró en Ginebra el aniversario 50 de los convenios internacionales de Naciones Unidas sobre los derechos fundamentales de todos los seres humanos.
Desde La Habana, el opositor Manuel Cuesta Morúa manifestó su deseo de que ambos documentos sean ratificados por el gobierno cubano.
Me parece muy importante que haya una reunión en la que específicamente a nivel de Naciones Unidas se esté tratando el tema de los derechos civiles y los derechos políticos. Es un tema de discusión sobre todo en países como Cuba, donde ha sido difícil, por lo menos en términos de derechos, ha sido difícil avanzar en relación con las libertades civiles, las libertades políticas, y que las Naciones Unidas estén hablando específicamente de un tema como este, no de la generalidad de los derechos humanos, es fundamental porque ayuda a avanzar en esa dirección. Sabemos que en el 2008 el gobierno cubano firmó los pactos de derechos civiles y políticos. Solo faltaría que la Asamblea Nacional los ratifique, y cabría interpretar en ese paso de que, bueno, si lo firmó, habría alguna voluntad de sumarse a los convenios internacionales en materia de derechos humanos, derechos civiles y políticos. El tema de los derechos civiles y políticos, el tema de la paz mundial, yo creo que es un enfoque muy interesante y que de algún modo pues nosotros también debemos enfocarlo desde Cuba, ¿no? Cuba se encuentra a la cola de las naciones donde no se respetan estos derechos civiles y políticos.
En su encuentro diario con la prensa, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a las posibilidades de que las grandes ligas contraten directamente a peloteros cubanos de la isla y también sobre la agenda del presidente Obama cuando visite La Habana. Desde Washington informa Leonardo Bonet.
El vocero Josh Earnest se le preguntó acerca de información publicada en el diario The New York Times, según la cual la Corporación Béisbol de Grandes Ligas presentó una propuesta al Departamento del Tesoro para que se permita que equipos estadounidenses contraten directamente jugadores cubanos, tomando en cuenta que el reportaje destaca que la Casa Blanca ha estado conversando del tema tras bambalinas con ejecutivos de MLB acerca de cómo navegar el entorno normativo. Desde que el presidente Obama anunció el cambio de política hace poco más de un año, hay una variedad de esas normas que han cambiado o han sido alteradas de forma que den paso a la normalización de relaciones entre los dos países. Y no es del todo poco común que la administración ofrezca asesoría a empresas estadounidenses de manera que su actuación cumpla a cabalidad con esas regulaciones. Por otro lado, el tipo de conversaciones que se han mencionado no son excepcionales y son totalmente apropiadas. En el mismo tema, el portavoz Josh Earnest mencionó de nuevo el programado viaje del mandatario estadounidense a la isla antillana a mediados de este mes. La verdad es que pienso que el presidente Obama, es justo decirlo, por diversas razones, tiene interés tanto en reunirse con disidentes políticos en Cuba como en asistir al partido de béisbol entre los Rayos de Tampa Bay y la selección nacional cubana.
El equipo de béisbol de los Rays jugará en Cuba durante la visita del presidente Barack Obama.
El conjunto de la Bahía de Tampa informó que enfrentará al equipo nacional de Cuba el martes 22 de marzo en el Estadio Latinoamericano en el Cerro, en La Habana.
Los Rays señalaron que se trata de la primera visita de un equipo de las Grandes Ligas de Estados Unidos a la isla desde 1999. El encuentro será transmitido en directo por la televisión estadounidense.
Entre tanto, Cuba prioriza mejoras en el Estadio Latinoamericano para este encuentro entre los Tampa Bay Rays, los Mantarrayas de Tampa y la selección nacional cubana.
Al respecto, Jorge Martínez de martinoticias.com conversó con el periodista independiente cubano Iván García.
Evidentemente, la zona esta del Salto está de fondo, en la zona esta de control seguridad, y me parece que sí van a estar invitados el gobierno, ¿no? Es decir, toda esa zona ahí de Techada está de fondo por primera, pero creo que la entrada va a ser pública, tengo entendido. Es decir, no es nada seguro, pero me parece que la entrada va a ser pública. Si se van a poder sentar, bueno, me parece de mucha capacidad, bastante capacidad. Hasta hace poco era uno de los más grandes, de mayor capacidad en América Latina, creo que tiene un aforo de 53.000, 55.000 espectadores. Y si de los jardines se van a sentar, excepto en el jardín central, porque hay una normativa en la MLB que desde el center field no se la de público. Dejan ese espacio vacío, lo pintan de un color verde oscuro, lo ponen como una luna, ¿no? Para que no interfiera la vista del jugador, ¿no? Pero yo tengo entendido, Jorge, que la entrada va a ser pública.
¿Qué dice la gente en la calle?
Mira, ya cuando vinieron los Orioles en el 99, muchas entradas se dieron por empresas y distintos organismos de trabajo, instituciones aquí estatales, pero la gente pudo ir, mucha gente pudo ir, bueno, yo fui en el 99, pero me parece que incluso una parte pudiera ser así, ¿no? Que se entreguen a trabajadores, a miembros del partido, el Ministerio del Interior, pero yo creo que otra parte sí será eso, y sobre todo los jardines, me parece, la zona baja, la que no está techada del Estadio del Cerro, que sí será abierta al público.
La visita del presidente Obama a Cuba es motivo de preocupación para algunos opositores y disidentes que temen la represión del gobierno cubano. Ibet Pacheco ofrece más detalles.
Activistas que se acercaron al Papa Francisco antes que oficiara la misa en la Plaza de la Revolución de La Habana el 20 de septiembre de 2015 temen ser detenidos por la policía política durante la visita del presidente Barack Obama a la isla. Al respecto, esto fue lo que dijo a Martín Noticias uno de ellos, el opositor y expreso político Saqueo Báez Guerrero.
Ya estamos amenazados de muy pronto, de próximos días, detenernos arbitrariamente y encarcelarnos hasta que la visita de Obama ya se realice completamente y él se vaya para su país. Puede estar ya amenazando que en el caso mío, Ismael y María nos van a detener. A Ismael se lo han dicho a Aymara.
Precisamente Martín Noticias conversó con Aymara Nieto, esposa de Ismael Boris Reñí, otro de los activistas que logró burlar los anillos de seguridad y llegar hasta el Papa Francisco en septiembre pasado.
El agente Marco Antarará, cuando me detuvo, me habló sobre el tema, que a ellos lo iban a recoger ahora con ese río a Saqueo, a María y Ismael, haciéndose los buenos, que ellos, para que no cometieran más locura, ellos lo iban a recoger.
El tema también preocupa a la dama de blanco María Josefa Consardiña, quien también fue detenida por acercarse al Papa.
Y me han dicho que cuando venga Henry también, que creo que viene la semana que viene, que vamos a ser recogidos
Unidos nuevamente, y cuando venga Obama va a ser lo mismo, nos dijeron.
Como antecedente, los activistas refieren que los días previos y durante el encuentro en febrero del Papa Francisco con el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa, tanto Saqueo Báez como Ismael Boris permanecieron bajo la custodia de las autoridades hasta que ambos representantes de las iglesias abandonaran la isla. En el caso de Saqueo Báez, fue retenido en la sede de la UNPACU en Playa, La Habana, mientras Ismael Boris permaneció arrestado en la estación de la policía de Guanabacoa, también en la capital cubana.
Por su parte, la bloguera Regina Coyula, radicada en La Habana, dijo que la popularidad del presidente Obama es enorme en la isla y que el pueblo lo recibirá en masa, aunque algunos representantes del gobierno se han expresado de forma defensiva sobre la visita. Alberto Müller conversó con ella.
Regina, ¿qué impresión tienen los cubanos del presidente Obama? ¿Qué se dice en la calle?
Tú sabes que Obama es más popular en Cuba que los hermanos gobernantes cubanos. Obama tiene una popularidad y goza de una simpatía que ya quisiera tener en Estados Unidos. Y entonces la gente manifiesta con esa tendencia tan suelta que tiene para tirarlo todo a relajo y hacer de todo elemento de choteo. Pues dice, no, ahora tú verás, cuando venga Obama, vamos a tener jamás. Y cosas así. Aquí seguro va a pasar Obama, porque mira cómo están arreglando.
¿Cómo tú vislumbras esa recepción?
La gente lo va a recibir sin que haya convocatoria. Yo supongo que el gobierno aquí haga una convocatoria oficial como cuando vino Juan Pablo, porque sabe que si no la hace, se va a notar que la gente va a ir igual en masa a darle la bienvenida. Se iba a notar grandemente la gente yendo a recibirlo por su cuenta.
¿Y el gobierno ha mostrado alguna preocupación por la visita?
Fíjate que hay una cosa muy interesante. El otro día, antes de ayer, pusieron un programa por televisión que se llama Hurón Azul, que es un programa de la UNIAC, y salió Rafael Hernández, el director de la revista Tema. Salió otro Hernández, que es Jorge, que es el director del Centro de Estudios de Estados Unidos de la Universidad de La Habana, y salió Esteban Morales. Los tres fueron entrevistados y los tres fueron muy defensivos a la hora de hablar. Por ejemplo, yo oí a Esteban Morales. Hay que estar claro de que esto es una guerra, solo que han cambiado las estrategias del enemigo y tenemos que ser muy cuidadosos. Los tres estuvieron en una cuerda muy similar.
Agradecemos a la bloguera Regina Coyula por sus palabras.
Y en otras noticias, durante su visita a Cuba, la activista Rosa María Payá, hija del fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas, defendió el derecho que deberían tener los cubanos de elegir a sus gobernantes. Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, informa sobre este tema.
Más de medio centenar de personas celebraron una eucaristía en recordación a Osvaldo Payá Sardiñas, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, a propósito de cumplirse 64 años de su nacimiento. Su hija, Rosa María, de visita en la isla, pidió que se leyera parte de uno de sus pensamientos.
Estamos promoviendo la campaña Cuba Decide, que es una iniciativa ciudadana para que los cubanos puedan decidir su futuro, para que se le pregunte al pueblo por primera vez en más de 60 años cuál es el sistema que quieren. Si quieren participar en elecciones libres y es un asunto de interés nacional, por tanto se puede convocar a un plebiscito y es precisamente eso lo que esperamos. Aprovecho para anunciar que estaremos poniendo una tarja en mi casa en conmemoración de la vida y obra de mi padre.
A la parroquia del Cerro asistieron amigos, vecinos y miembros de la sociedad civil cubana para rendirle tributo a uno de los pilares de la democracia ciudadana en la mayor de las Antillas. Ante la pregunta, ¿qué esperas de la visita del presidente Obama a la isla? Rosa María respondió.
Y al menos yo no creo que el gobierno de los Estados Unidos ni ningún gobierno tiene que solucionar el problema de los cubanos. Sí esperamos un apoyo coherente a los principios básicos de la democracia y concretamente un apoyo a la realización del plebiscito, un apoyo al derecho a decidir de los cubanos.
Rosa María Payá estuvo acompañada de la diputada mexicana por el Partido de Acción Nacional, Cecilia Romero.
El Movimiento Cristiano Liberación celebró en Cuba un nuevo aniversario del natalicio del disidente Osvaldo Payá, fundador de dicha organización. El doctor Eduardo Cardet, desde Holguín, conversó al respecto con Radio Martí.
En las distintas provincias que hay representación del Movimiento Cristiano Liberación, hicimos un homenaje en este 64 aniversario del natalicio de Osvaldo Payá. La figura inmensa de Osvaldo, aunque físicamente no está con nosotros, nos acompaña en su legado, en su obra, y nos impulsa a continuar esta dura lucha por los derechos en nuestro país. Para nosotros, el Movimiento Cristiano Liberación y para el Movimiento Opositor Cubano, hoy es una fecha muy significativa. Recordar a Osvaldo es algo que me parece que es trascendental y necesario, por supuesto, por lo que significó y significa Osvaldo para el Movimiento Democrático Cubano. Osvaldo fue un luchador pacífico por los derechos. Él siempre promovió los cambios desde la ley, nos enseñó el valor de ser libre y siempre trató por todos los medios de llevar un mensaje de esperanza, de fe y de reconciliación al pueblo de Cuba.
Y asimismo, con una misa solemne fue recordado en la Ermita de la Caridad Osvaldo Payás Sardiñas en el día de su nacimiento. Nuestro colega Damaso Rodríguez informa.
En la Ermita de la Caridad, familiares y amigos de Osvaldo Payás Sardiñas recordaron al desaparecido líder del Movimiento Cristiano Liberación en lo que hubiese sido su 64 cumpleaños. Su viuda Ofelia Acevedo dijo que este año, por ser bisiesto, coincide con el día exacto de su nacimiento.
Por ser 29 de febrero y cayó el lunes, queríamos hacerlo este mismo día, porque bueno, era cuando tenía día en el almanaque para celebrar su cumpleaños. Que el año que lo mataron también era un año bisiesto, fue el bisiesto anterior donde cumplió 60 años.
Acevedo dijo además que le hubiese gustado que la visita del presidente Barack Obama a Cuba fuera en el marco de una verdadera apertura por parte del gobierno cubano.
Yo el peligro que veo es que hasta ahora lo que yo veo es un acuerdo entre élites de poder de un país y de otro. Por ahora al menos no se ve nada que beneficie realmente al pueblo de Cuba. El mensaje está actualizado: mientras en Cuba hay una dictadura y mientras que los cubanos no tengan derecho, se hace presente todo el mensaje de Osvaldo, todo su legado está en función de la libertad y la democracia de Cuba.
Osvaldo Payás Sardiñas murió el 22 de julio del año 2012 en un accidente automovilístico, según datos oficiales del gobierno cubano.
En Cuba, las leyes que penalizan la difamación se han usado para restringir la libertad de expresión, según indicó el Comité para la Protección de los Periodistas.
Cientos de personas han sido encarceladas en Cuba por expresar pacíficamente sus opiniones, señala el informe.
La mayoría de las acusaciones relacionadas con la libertad de expresión incluyen cargos de desacato, propaganda enemiga, acciones contra la integridad del Estado y calumnias a organizaciones, héroes y mártires.
El hostigamiento, la intimidación, la detención arbitraria y las acusaciones penales se emplean comúnmente en la isla para coartar la libertad de expresión, subraya el Comité para la Protección de los Periodistas.
Y en contacto telefónico con La Habana, Alberto Müller nos trae la reacción del periodista cubano Reinaldo Escobar, editor del periódico digital 14 y medio.
El Comité para la Protección de los Periodistas presentó en Lima, Perú, su informe anual que tipifica cómo los periodistas son perseguidos en toda América Latina y, por supuesto, esto incluyendo un informe muy puntual sobre Cuba. Por este motivo, conversamos con el periodista cubano Reinaldo Escobar.
La situación de los periodistas en Cuba es una situación que está agravada por muchas razones. Cuando se compara con otros lugares en América Latina, a veces se invoca que en muchos lugares de América Latina asesinan a los periodistas. Pero lo que pasa es que en la inmensa mayoría de los casos, hasta donde yo tengo conocido, quienes asesinan a los periodistas son las mafias. Y claro está, asesinan a los periodistas porque no pueden acallarlos. Los matan porque no pueden impedir que ejerzan su profesión. En el caso de Cuba, a quien han asesinado hace muchos años es a la profesión, no a las personas. No es necesario realmente matar a nadie y dejarlo abandonado en una cuneta, ni cosas que se parezcan. Porque hasta ahora han existido mecanismos para acallar a las personas. En primer lugar, acusan a los periodistas independientes de ser vulgares asalariados del imperialismo norteamericano.
Uno de los problemas más graves de la prensa en Cuba es que no tiene características de empresa privada. ¿Quiénes son los propietarios, los únicos propietarios de la prensa cubana?
Son propiedad del Partido Comunista en Cuba. En Cuba los medios no son ni públicos ni estatales. Son propiedad privada del único partido permitido, que son los que llevan adelante el tema de la prensa.
Agradecemos la presencia del periodista cubano Reinaldo Escobar.
Asimismo, en Miami, al menos dos reconocidos periodistas y escritores apoyaban en las últimas horas el último informe del Comité para la Protección de los Periodistas sobre cómo el Código Penal cubano es usado en contra de los informadores independientes. Damaso Rodríguez amplía.
En su más reciente informe sobre Cuba, el Comité Internacional de Protección a Periodistas señala que las leyes cubanas son las más severas contra los que ejercen el periodismo no afiliado al Estado cubano. El periodista Carlos Alberto Montaner comentó al respecto.
Bueno, yo creo que es un elemento más que debería tomarse en cuenta, por parte del gobierno norteamericano cuando dice que está interesado en que se preserven los derechos humanos y los derechos civiles de los cubanos. Debe tomar en cuenta esta opinión.
Según el informe de la PTJ, el gobierno cubano se escuda en leyes contra la difamación, injuria y desacato, entre otras, y menciona el caso contra Calixto Martínez Arias, arrestado en el año 2012 por reportar sobre un brote de cólera en Cuba y que el gobierno no estaba repartiendo los medicamentos donados por la Organización Mundial de la Salud. El escritor Ángel Cuadra apoya el reporte.
Creo que hacen muy bien, porque una de las cosas que les reclama al régimen de Cuba y que no se contempla en estas raras tramitaciones de relaciones diplomáticas, no se expone de verdad cuál va a ser el derecho de los cubanos a la libre información. Y yo creo que hace muy bien el Comité de Protección al Periodista.
El informe destaca además que la legislación penal de difamación de Cuba no aborda expresamente las comunicaciones móviles o por Internet. Sin embargo, la Ley de Dignidad Nacional de 1997 establece penas de prisión de hasta 10 años para cualquier persona que de manera directa o indirecta colabore con los medios de comunicación del enemigo, la cual está destinada a las agencias de noticias independientes que envían su material al exterior.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El legislador de Texas y presidente del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, Mac Thornberry, dijo esta semana que la ley de autorización para la defensa podría bloquear cualquier intento de Washington para devolver a Cuba la base naval de Guantánamo.
En tanto, el representante republicano por la Florida, Ted Yoho, sugirió en el encuentro que la ley podría incluir una provisión que impida cualquier acción unilateral del presidente Barack Obama para devolver esa instalación a Cuba.
El legislador tejano Thornberry aclaró que la ley aprobada el año pasado incluía esa prohibición y agradeció al representante republicano Ted Yoho haber señalado aspectos interesantes sobre cómo fortalecer esa prohibición o convertirla en permanente.
La administración Obama ha negado reiteradamente que tenga planes de devolver la base, aunque el presidente sí busca cerrar el centro de detención para terroristas que existe en la instalación desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Cuba comparte con Haití el puesto 18 en América Latina en cuanto a dificultades para obtener visados. Así lo refleja un estudio de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
No obstante, la investigación precisó que los cubanos pueden entrar sin visas a 54 países.
La traba más reciente impuesta a los viajeros cubanos entró en vigor en diciembre cuando Ecuador comenzó a exigir visa a los nacionales de la isla.
Y las trabas de viajes para los cubanos incluyeron por décadas la tarjeta blanca, una restrictiva política migratoria que los obligaba a solicitar un engorroso permiso de salida.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.